Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro muy querido pueblo cubano. Un pueblo que vive en penumbras y en silencio. Hoy, como siempre, con ustedes, Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en contacto directo no solamente con nuestro amado pueblo cubano, sino con quienes dentro de Cuba lo representan y sacan al aire y sacan y revelan al mundo la bajeza, la miseria y la corrupción de ese régimen podrido que es el Castro comunismo. Un virus que, como yo dije la pasada semana, un virus que, si usted cuenta a las víctimas de 61 años, ha sido peor que este del coronavirus. Bueno, con nosotros, como siempre, hoy los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Vicente Escobar, que hace unas magníficas interpretaciones con esa sección llamada Cuba Rebate. Lamentablemente no contamos hoy con la presencia de nuestro muy, muy apreciado amigo, el doctor Omar Estadio, que se está reponiendo de una ligera gripe. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de algo que es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día en Cuba no solo es la represión, es la corrupción. Cómo la corrupción se está comiendo las mismas raíces de la República de Cuba. Y cómo además ha estrechado también marginalmente el estómago de los cubanos. Es importante tratar esto porque varios colegas del periodismo independiente de Cuba lo están tratando a profundidad. Ángel Rodríguez Pita, en un interesante artículo titulado Los cuentapropistas y la burocracia en Cuba, pasado por Cibercuba, habla a profundidad, como también Carlos Cabrera Pérez, también por Cibercuba, cuando titula su trabajo La corrupción verde oliva. Bueno, eso lo dice todo el artículo. Pero bueno, Chaviano, ¿qué estás tú pensando de veras? Tú que estuviste preso en las ergástoles, que tuviste la resistencia interna, que hay corrupción o no hay corrupción, hay ladrones, sí, sí. Hay ladrones o no hay ladrones dentro del castillo.
Sí. Bueno, hay corrupción, pero no es la misma corrupción que existe normalmente en un país democrático. Por ejemplo, hay un trabajo de Dima que habla que de la República Venezolana, sí, pero la corrupción existe en todos los países. Siempre hay un grupo de gente corrupta que hace sus cosas. Esas cosas, bien. Pero el régimen de Fidel Castro es un régimen que se ha basado en la corrupción. La corrupción dentro del comunismo es rampante dentro y con los Castro. Más aún, si usted no es corrupto, o tiene que ser corrupto, volverse corrupto, o usted se lo lleva el diablo. Fidel Castro se hizo el poder con la corrupción, además de decir del terrorismo, de las amenazas y de la violencia, de todo lo que conocemos. Pero fue robando, fue extorsionando, que él hizo el dinero con el cual hicieron la invasión, porque la invasión no habría tenido lugar nunca si no es con la corrupción detrás.
Bueno, porque Fidel su mejor agencia de publicidad es la de él. Pero bueno, seguimos contigo, dime.
Sí, pero mira, hay más, mira. Por ejemplo, Fidel Castro, fíjate esa osada corrupción que el pueblo de Cuba se recordará, sobre todo los que peinan canas, de las fiestas de Pechero. Las fiestas de Pechero. Ocurrían las fiestas de Pechero como cosas estuvieran escondidas, donde participaban generales y participaban altos funcionarios del gobierno, donde estaba la droga y estaba el homosexualismo y la, ya ustedes saben, la rumba y el despelote. Sin embargo, ¿quién autorizaba? Pero aparecía como si eso fuera escondido de decir, ¡no! No, señor, era Fidel el que mandaba hacer esa cosa. ¿Para qué? Ah, pues para saberle cosas a personas que sencillamente tenían una posición que no era tan corrupta a lo mejor, pero él necesitaba saberle. Y entonces, para poderlo chantajear. Y eso ha sido el pan nuestro de cada día en todo esto. Realmente lo han utilizado una y otra vez. Han convertido al pueblo, tú entiendes, en corrupto todo el pueblo. La gente no puede ganar un salario con el cual sentirse, resolver las principales problemas. No, nada de eso. Tienen que vivir robando su centro de trabajo, malversando, ¿no? Que sería para poder sacar el sustento, el mínimo de sustento. Un ejemplo también son los cuentapropistas. Por ejemplo, ¿por qué los cuentapropistas los ponen para que tengan que malversar, comprar cosas robadas para poder vender? Y entonces después le tira a los inspectores arriba y a los inspectores un largo medio. Entonces es una corrupción, todos son corruptos, los inspectores son corruptos, la policía se convierte en corrupto. El movimiento que aquí habla en este precisamente de la causa de Ochoa y el departamento de MX, qué cosa era, sino también otro modo de corrupción. Pero volviendo al contrapropismo, los cuentapropistas le han dado un espacio, pero a la misma vez tendrían sujetos a que nadie sepa nada, que no destacarse en ningún asunto político ni nada, porque inmediatamente se lo lleva el diablo. ¿Por qué? Porque para poder hacer su negocio, pues tiene que estar totalmente fuera de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no cuando le autoriza el cuentapropismo, por qué no pongan en un banco financiero para que haga de intermediario?
Claro, claro.
¿Y por qué no ponen?
Claro. Pero fíjate, sería bueno, vamos a ir a Carmelo, yo preguntándole a Carmelo, ¿la corrupción en Cuba tiene 1000 cabezas o tiene un líder? ¿Será ese líder el general de la vaina, de la espada virgen? Con esto quiero decir una espada que nunca ha peleado, ¿verdad? Este joven que tuvo la suerte de casarse con una hija del dictador, ¿verdad? ¿Será ese realmente el líder de la corrupción, Carmelo, o hay muchos líderes? ¿Se puede mencionar personas?
Bueno, la corrupción en Cuba está muy extendida en todas las capas sociales. Mira, la corrupción es como una solución a los múltiples y variados problemas que afectan a la sociedad cubana del presente. Y no solamente se trata del marginal o delincuente que roban su trabajo o mercancía para revenderla. Ese es un buscavida empobrecido y víctima también de un sistema anacrónico. La corrupción en Cuba es más dramática de lo que se percibe. La corrupción parte del Estado, llegando a convertirse en una concadenación de hechos delictivos ejecutados por funcionarios, dirigentes y autoridades públicas de alta notoriedad. Mira, ¿tienen ustedes el caso más reciente? La vicepresidenta, nada menos que del CIMEC, miembro del partido, la señora Isaac Marisa Vázquez Brizuela, un alto cargo en el Comité Central del partido y un alto cargo en otras organizaciones públicas. Bueno, pues sencillamente se estaba comprando una casa de $100,000 y también estaba vendiendo auto de uso por la izquierda. ¿O quiere decir? Eso quiere decir que el carnet del partido viene siendo como la patente de corso para cometer actos delictivos de alta corrupción. Los funcionarios que agilizan trámites también son individuos altamente corrompidos. Por ejemplo, un funcionario, usted tiene un problema en su casa porque la tubería del agua no le está entrando agua. Usted va a la presa de agua y acueducto, lo reporta y no se lo resuelve. Pero si a usted el funcionario que está allí en ese momento le regala $20, inmediatamente aparece el plomero, aparecen los aditamientos y usted vuelve a tener agua en su casa. O sea, que la corrupción está a nivel de todos los, de todas las capas de la sociedad y parte y se ejemplariza por las actitudes del Estado desde los primeros tiempos que ellos asaltaron el poder. Es muy difícil hoy en día dar un paso en Cuba sin tropezar con un acto corrupto. Todos los días hay esto corrupto, es como una enfermedad.
Pero Carmelo, el régimen sanciona, condena, lleva a tribunales a los funcionarios corruptos. Hay constancia de eso. Es decir, el régimen castiga a los corruptos o no, es vía libre.
Bueno, desde un punto de vista sí y desde un punto de vista no. Lo que han caído en desgracia con ellos, por otros órdenes, sí, van a la cárcel, aunque al poco tiempo ya están en la calle. Pero los que no tienen problema con ellos de otra índole, eso la gente ni se entera. Yo considero que la corrupción y sus fatales consecuencias en nuestro país es producto de un sistema opresor, un producto que le cercena la libertad a su conciudadano sin ninguna alternativa. ¿Cómo se pueden remover las causas que originen este estado de deterioro social y delincuencia administrativa? No será tarea fácil, pero apuesto que será cuando desaparezcan los abusos y las divisiones sociales, así como también se verá cuando la desigualdad social desaparezca, desigualdad social que es propia de un sistema opresor, que no se resigna a poder el poder, pero que por suerte ya está en sus días finales, está en su fase terminal. Porque ese virus de la corrupción que se ha apoderado de Cuba durante 61 años también va a encontrar su vacuna y va a ser la rebelión del pueblo de Cuba lo que lo va a barrer de nuestra querida y admirada hija.
Que Dios te oiga, mi querido y apreciado colega. Antes de proceder con este tema, Carmelo y Chaviano, vamos a oír el comentario muy objetivo, muy breve y muy acertado del colega Vicente Cobar en esta sección que tanto ha gustado dentro de Cuba. Cuba Rebate. Vamos a oír entonces en 2 minutos qué está planteando Escobar.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
El pasado 8 de julio se celebró la cumbre mundial virtual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El señor Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en representación y a nombre de la República de Cuba, presentó un extenso informe plagado de incongruencias e inconsistencias relativo a la situación del trabajo y de los trabajadores en Cuba. En el preámbulo de su exposición, Díaz-Canel señaló que se sentía honrado de llevar a la cumbre la voz de Cuba, donde los trabajadores en el poder batallan cotidianamente por consolidar toda la justicia, sueño y compromiso de los padres de la nación. ¿A qué justicia, sueño y compromiso se refiere el titular de la dictadura cubana? En reiteradas ocasiones, la OIT ha expresado públicamente sus opiniones sobre las constantes y flagrantes violaciones de los convenios, acuerdos y resoluciones suscritos por la República de Cuba. Es bueno recordar que en la legislación cubana en materia de empleo, normas de seguridad e higiene laboral y salarios, se advierte claramente la ausencia de una política dirigida a propiciar un ambiente que favorezca en su más amplio sentido práctico y legal las normas establecidas por la OIT. Tampoco hay que olvidar que la máxima representación de los trabajadores cubanos lo constituye la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, una entidad cuya ineficiencia ha sido reiteradamente planteada no solo por la OIT, sino por otras organizaciones y organismos encargados de la defensa y protección de los derechos laborales. La CTC, tanto en su estructura organizativa como en sus funciones, responde más a los intereses del gobierno y del Partido Comunista que a los de los trabajadores, un hecho sin precedentes en la historia del sindicalismo cubano. Sería interminable la lista de violaciones registradas en el ámbito laboral cubano, destacándose entre ellas la ausencia de una entidad autónoma capaz de dirimir los litigios entre las administraciones y los trabajadores, a lo que se agrega que los organismos sindicales de base permanecen maniatados y amordazados ante la abrumadora realidad de un sistema laboral en el cual el trabajador es asumido como una pieza más en el engranaje productivo, soslayando otros aspectos de vital importancia para el sector laboral. Los intentos por crear organizaciones sindicales independientes del control del gobierno solamente han encontrado expulsiones arbitrarias, represión y encarcelamientos. Numerosos activistas sindicales independientes fueron enviados a la cárcel durante la infame Primavera Negra del 2003. El señor Díaz-Canel dijo que él llevaba a la cumbre de la OIT la voz de Cuba, donde los trabajadores están en el poder. Sería interesante que los trabajadores cubanos pudieran expresar libremente qué opinan sobre semejante patraña y si se sienten realmente en el poder. Un poder plagado de burócratas, vagos disfrazados de dirigentes, corruptos y toda suerte de parásitos y bribones. Cuba Rebate, las palabras del aprendizaje de dictador a quien no le va muy bien en su aprendizaje. Y aprovecha la ocasión, además, para recordarle que las virtudes de un gobernante no se revelan con arengas ni inflamadas peroratas, sino con un claro sentido del significado de las palabras democracia, independencia y libertad.
Bueno, ahora, finalmente, Carmelo, finalmente, esa corrupción a menor escala, que es la que le permite sobrevivir al pueblo cubano. Es decir, si usted roba para llevarle la leche y el pan a su hijo, eso, de alguna forma, eso pudiera ser excusable. Pero lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente, y ya tú y Chaviano lo han desmenuzado a profundidad, es la corrupción institucionalizada. La corrupción, como tú dices, que parte del Estado. Es un Estado corrupto. Y además, déjame decirte, si tú quieres políticamente buscarle hasta cierto sinónimo a la corrupción económica, bueno, hay una corrupción ideológica también, porque el pueblo cubano no apoyó jamás a Fidel Castro para esta basura ideológica con que ha sumido al pueblo cubano en la miseria y en la tristeza y en el dolor. ¿Qué piensa el amigo Pantín de todas estas cosas?
Bueno, efectivamente, como decía Chaviano en su inicio, corrupción ha habido en otras épocas en Cuba, pero era una corrupción más bien política administrativa que sí existió efectivamente, porque después la gente va a decir, bueno, sí, pero la corrupción existió desde antes, sí, pero es que la corrupción después de 59 se generalizó a tal punto que ha convertido algo aceptado desde el punto de vista moral a todos los niveles. ¿Y cómo empezó eso? Bueno, con la estatización de todo, las expropiaciones de las empresas extranjeras, nacionales, y hasta el más mínimo negocito que había en las calles. Pero entonces no había tanta, también antes no había tanta corrupción, porque la propiedad privada era la que dominaba la economía. Y cada propietario así eficiente su propiedad y su valor y su economía floreciente, y no era la corrupción que existe ahora o que se estatizó todo. Suma eso todas las posibilidades de robo que existe en la empresa, el desabastecimiento de robo del Estado, también los bajos salarios que tienen las personas hoy en día, el incremento que ha sido los precios continuados durante todos estos años. Entonces, el desabastecimiento desde sus inicios puso el descontrol de todos los bienes públicos. Y entonces, ¿qué pasó? La ciudadanía tuvo que vivir al margen de la ley para poder subsistir. Entonces, las acciones ilegales se generalizaron y se aceptaron, además, lo más lamentable, que se ha aceptado socialmente como una forma de conducta, que eso es, desde el punto de vista moral, negativo, pero útil para ellos, porque tienen que sobrevivir.
Está institucionalizado eso, tal como tú lo planteas.
Pero entonces, ¿qué hace la respuesta del gobierno ante eso? Bueno, más presos, más policías, más inspectores, como decía Carmelo, más restricciones. Entonces, abrir más prisiones, porque todo para ellos es ilegal, menos, o sea, ilegal para el pueblo, menos para ellos. Pero ¿cómo se radica eso? No quieren ver las causas. Las causas existen, pero la voluntad política no quiere enfrentarlas. Entonces, tienen la prensa oficial, que es como un vocero de ellos, que lo único que sale a defender al gobierno informando las acciones represivas, el discurso oficialista, y qué hace es negar la realidad como siempre ha pasado y el fracaso repetido. Como decía...
Perdón, Martín, es que la alta corrupción llega a los más altos niveles de mando del partido, porque si tú vives en un palacio y un cubano con los mismos derechos que ese funcionario vive en la miseria, con hambre, pasando frío, ¿verdad?, de todo tipo de necesidad, eso es la corrupción. Y es verdad que eso existe.
Pero, mira, como decía Margaret Thatcher, el peor enemigo del comunismo no es el capitalismo, es la realidad. Como que la que sucede todos los días es el peor enemigo. Y ahora otro peor enemigo que tienen, que no saben cómo combatirlo, es el Internet, que los va a llevar a una crisis, porque antes no podían, lo que tapaban antes, ahora no se puede tapar, que es la realidad y las expresiones del pueblo. Ahora, igual que estaban diciendo los compañeros, los colegas, culpar al sector privado de todos los malos de la sociedad, eso es falso, porque lo que quieren es, Miguelito Limonada lo que quiere es combatir la corrupción con más severidad, como dijo hace unos días en un discurso. Esa corrupción se generalizó por la estatización. Eso no lo ven. Y el impuesto. Claro. Entonces habrá más escasez, más hambre, menos moral, y la corrupción seguirá gozando de buena salud.
Además, Martín, entre estos funcionarios, ninguno va a repetir un hecho muy histórico que sucedió en Cuba arrancando la década del 50. Tuvimos un alcalde electo para La Habana, Supervielle, Francisco Supervielle, que había prometido resolver de una vez y por todas el grave y secular problema de la escasez del agua. Por X razones no pudo. ¿Qué hizo Supervielle? Se pegó un tiro.
No es robar lo que está haciendo el gobierno ahora en estos momentos. Vamos a hacerlo más actual. ¿Tú no crees que robar no es vender artículos de primera necesidad en dólares, como las tiendas que están abriendo actualmente, solamente en dólares? Están dolarizando cuando la gente cobra en pesos cubanos, la mayoría. Y cobran, además le ponen unos precios como que tienen hasta el 300% por encima. Se roba el salario de los médicos que están mandando, el 75% de los médicos que se están mandando al extranjero. Y al que tiene dólares, por suerte, que le manda la familia del exterior, le cobran un 10%. Eso no es robar a nivel estatal.
Le agradecemos al pueblo cubano. Vamos a proseguir la próxima semana con el análisis de este tema tan importante que llega no solo al corazón y al cerebro cubano, llega al estómago. porque se ha oficializado el hambre por el comunismo en Cuba. Muy buenas noches, querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabe qué?